Y miles de brasileños simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el Supremo Tribunal Federal, el Palacio Presidencial y el Congreso. Esto fue el pasado 8 de enero en un episodio muy similar a la insurrección del Capitolio de Estados Unidos en 2021.
Bueno, los grupos lograron superar las barricadas de la policía a lo largo de la avenida principal de Brasilia y allanar los edificios, dañar muebles, como hemos visto, escuchado, romper ventanas, destruir algunas obras de arte.
Mientras desencadenaban el caos en la capital, Bolsonaro estaba y está todavía recluido en Florida, hogar de su aliado, el expresidente estadounidense Donald Trump. El incidente desató acusaciones de que las acciones de Bolsonaro azuzaron las llamas de la disidencia y a la larga derivaron en el alzamiento. Hoy Bolsonaro está internado por una dolencia en su estómago. Muchos dicen que después de que recibió esa puñalada, ¿te acordás, Juanjo? Ha tenido que someterse a varias operaciones. Bueno, en este momento está internado.
Bueno, por su parte, Da Silva decretó la intervención de Brasilia, aseguró que los involucrados en este hecho van a ser juzgados con toda la fuerza de la ley, y nosotros hemos querido analizar esta realidad y sus consecuencias para la Argentina, para toda Latinoamérica, para la región, y hemos convocado al analista internacional Bruno Tondini.
Hola Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola Flor, hola Juanjo, buen día a los dos, bueno, y a toda la audiencia, y bueno, un feliz año para todos en este 2023 que empezó un poco más convulsionado todavía de lo que terminó el 2022.
Es cierto, Bruno, y bueno, vemos las noticias de un lado y del otro, de alguna manera en nuestra mente se acercan, se asemejan, las comparamos, y hay cosas que no terminamos de entender para el análisis.
Bueno, en principio vamos a tomar un poco lo que señalaba vos, Juanjo, en torno al tema de la relación que puede tener esto con lo que ocurrió en Estados Unidos. O sea, sí, el momento y el acontecimiento ocurre en el mismo momento, es decir, digamos, cuando está en el, digamos, por asumir el nuevo gobierno o asumió el nuevo gobierno, ¿sí? Ahí hay una similitud en eso. O sea, lo que se busca es esmerilar la autoridad del nuevo gobierno que llega, ¿no? Ahí sí, y además una visión también política semejante de aquel que llega, del gobierno que llega, que tiene una visión un poco más progresista del que se fue. Sí, hasta ahí vamos bien. Lo que hay que diferenciar es que, sí, realmente en este caso, en el caso de Estados Unidos, Trump tuvo una vinculación con todo, esta cuestión que ocurrió en Washington. En cambio, Bolsonaro, si bien obviamente es el líder político vinculado a todas estas facciones, todavía va a ser un tanto complejo demostrar su vinculación directa con lo que ocurrió. Uh-huh. ¿Sí? Y otra cuestión es que no se llegó a que sea un golpe, sí, hay que dejarlo bien en claro, y que es grave la situación, que es gravísima, es un acto no democrático. Se buscó el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y obviamente, y por suerte, y por la tradición justamente que los últimos años han tenido en toda Sudamérica, obviamente las Fuerzas Armadas no participaron de este proyecto loco de sí generar un golpe de Estado en un país fundamental para América del Sur como Brasil.
¿Cuál es la situación actual? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno, por ejemplo, y en qué estado se encuentra la población?
Bueno, ahí ustedes señalaron dos medidas muy importantes. La primera es la intervención, sí, de Brasilia como gobernación, sí, que eso lo decidió justamente la corte, sí, que suspendió, sí, intervino en este caso el gobierno, y digamos por 90 días el gobernador ha quedado suspendido en sus funciones. Pero esto fue una decisión incluso importante a tener presente, pues fue tomada por el órgano constitucional, por un órgano del Poder Judicial. Y también la intervención que ha hecho en la fase de seguridad Lula da Silva, a los fines de garantizar allí la paz social. Que ahí también hay una cuestión interesante a tener en cuenta, que es la intervención justamente de las Fuerzas Armadas, o sea, utilizar cualquier elemento para restablecer la paz social. Esas son las dos medidas más importantes que se están dando. Y bueno, y el tema es justamente que no hay un consenso social que apoye, si bien ha sido un importante movimiento de personas, casi 3.000 se habla, 4.000, habrá que investigar justamente, y lo hará esto la Fiscalía General de Brasil, o sea, como institución más importante frente a la Corte, qué es lo que pasó, quiénes realmente apoyaron logísticamente este movimiento, y ya están observando allí dirigentes de carácter de la economía que han puesto a disposición transportes y demás. Eso tendrán que dar respuesta a la justicia, pero bueno, seguramente esto es, digamos, va a restablecer la tranquilidad social, aunque obviamente la situación de base no va a terminar, que es que hay, tomando un ejemplo nuestro, una profunda grieta, claro, también en Brasil, uh-huh, entre los progresismos y aquellos que están más cercanos a las corrientes liberales y conservadoras.
Uh-huh. Bruno, ¿es casualidad que el expresidente no estaba en el país cuando surgió esto, o qué sucedió, digamos? ¿Por qué no estaba en el país? ¿Estaba de vacaciones? ¿Cuál es el argumento?
No, un poco lo señalaste vos hace unos momentos, o sea, tuvo que recibir una intervención quirúrgica y por eso estuvo internado. Igualmente, digamos, no...
Pero
no,
de antes no, él no estaba... ¿O era programado esto?
Estaba programado, aparentemente, por las fuentes que uno consultó. Ajá. El tema es, hay que ver a ver si realmente también esto es así, pero bueno, en principio estaba esto programado. Lo que sí hay que dejar en claro una cuestión, que si bien Bolsonaro obviamente no comulga en lo más mínimo institucionalmente con Lula, por el hecho de que justamente no se ha producido el traslado del mando y demás, al menos abandonó totalmente el gobierno, que ese es un elemento importante. Y además ha cambiado, esto en este tema también tiene mucho que ver la cuestión, había generado un cambio poco, como un último acto de gobierno del jefe del ejército, colocando un general mucho más moderado en los últimos días antes de abandonar el gobierno. O sea, uh-huh, todos los analistas y las fuentes que hemos consultado dicen que, bueno, Bolsonaro es como que abandonó el gobierno, no es que se puso en contra, digamos, pero bueno, eso es importante, pero bueno, parece que ciertos seguidores eso no lo han entendido así, se han radicalizado y han generado esta situación.
Claro, Bruno, también en las últimas horas se conocía el dato que no es menor, en estas acusaciones como fuegos cruzados, ¿no? En la grieta, como marcaste, el partido de Bolsonaro oficialmente desconoció y rechazó, digamos, estos hechos.
Sí, sí, eso está claro. O sea, digamos, han puntualizado, incluso Bolsonaro ha escrito un tuit diciendo que ha estado siempre sobre los cuatro pilares de la Constitución, ¿no? Sobre el tema sobre la ley, sobre la Constitución y la transparencia que hace a la actividad política, y la mayoría de los líderes, digamos, que son conocidos de las alianzas que lo acompañaron, sobre todo en el balotaje, se han pronunciado en contra, eso sin duda, porque bueno, si no sería prender la mecha para una cuestión institucional muy grave, más allá de la que ya ocurrió. Pero yo quiero, digamos, acá poner acento, hasta ahora hemos hecho todo un diagnóstico y nos hemos referido a lo que pasó, y yo mirando una película el otro día, argentina, muy antigua, me encontré con un elemento importante, que es una parodia en la cual se entrega un regalo y adentro a ese personaje se le coloca un sapo. Entonces ese personaje argentino tan conocido por nosotros, Luis Sandrini, dice lo siguiente: el problema es que los que me entregaron el regalo realmente detestan estas cuestiones oficiales, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es dejarlos que realmente, bueno, que desempeñen sus actividades, que eran los niños en este caso. Bueno, esta parodia que yo quiero señalar es esto: acá hay que entender qué pasó, qué es el sapo, qué es lo que pasó, por qué pasó. Y pasó porque justamente, como bien señala acá, lo es el Papa claramente, y vuelvo a señalar esto, porque el único que tal vez tiene una clarivisión de lo que está ocurriendo en el mundo es el Santo Padre. Más allá de que lo han muchas veces castigado por eso, dice claramente, y lo ha dicho el otro día, me lo ha anotado porque me parece que es para reproducirlo con todas sus palabras. Dice, en muchas áreas debilitamiento de la democracia a un punto de la organización política y social, que no ayuda a resolver problemas urgentes de los ciudadanos. Esto es lo que le está diciendo el Santo Padre a todos los dirigentes de las democracias en general. Sáquense la venda, vean que la polarización política para llegar al poder, las diferencias de clase, etcétera, todo lo ideológico, no es del siglo XXI. Hay que resolverle los problemas a la gente. Y en ese problema grave de la resolución de los conflictos de la gente, ya sea de las clases altas, media, baja, los niños, las mujeres, etcétera, anida esto, el no ponerse en el lugar del otro para resolver los problemas. Entonces, lo que hay que hacer y lo que las clases políticas, esta es la oportunidad que tiene Lula, es entender que esta es una oportunidad para él de una sociedad polarizada para encapsular a los extremismos, abriendo su gobierno, por lo menos a los más con quienes se pueda dialogar, a los fines de poder seguir construyendo su propio país. Lo mismo deberíamos hacer el resto de los países de Sudamérica, y esto lo digo en clara alusión a la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Bruno, el tema es el siguiente, digamos, más allá de que hay una imposibilidad clara en Latinoamérica y en muchos países del mundo por resolver realmente los problemas de la gente, hay como una especie de desprecio hacia la democracia en muchos lugares. O sea, se está viendo eso en muchos lugares. De hecho, muchos países de la región, Perú, recién informamos acerca de lo que sucedió en Perú. Es como que, bueno, está siendo fuertemente debilitada la democracia. ¿Por qué sucede esto?
Yo creo que justamente, Flor, perdonadme que te lo diga con toda claridad, el problema no es el sistema, el problema son los hombres. En clara alusión a los varones y las mujeres que dirigen la democracia. O sea, si ellos se aíslan en su propio sistema de poder, en su propia búsqueda por conseguir el poder, se alejan y le dedican muy poco tiempo a la resolución de los problemas de la gente. Y además lo hacen con su propio prisma, tratando de solucionar los problemas a los más cercanos. Y en realidad lo que tienen que hacer es gobernar para todos. Y me parece que en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, como todos lo denominamos, se van terminando los espacios para las grandes ideologías, sino que sirve para la nueva visión del mundo, que tiene que ver con los valores. Y los valores pasan por solucionarle los problemas a la gente. Y la gente cada vez ve más alejada la dirigencia de sus problemas, y ahí está el caldo de cultivo para lo que estamos viendo. Uh-huh. O sea, que obviamente tiene un acicateo, etcétera, de poderes económicos detrás. No soy iluso en esto. Pero afortunadamente todavía tenemos la posibilidad de poder seguir desarrollando la vida en democracia, porque todavía se pueden encapsular estos movimientos extremistas, pero es un llamado de atención, sin duda.
Uh-huh. Bruno, hay, bueno, en todo lo que vas diciendo, ¿no?, en estas palabras que trajiste también del Papa, hay una realidad que parece, cada vez nos vamos acostumbrando más, ¿no?, esta especie de guerra, de disputa del poder entre distintos actores políticos, que al final parece que no estamos viendo quién es mejor, sino acusaciones de quién es el peor. Uh-huh. En medio se debilita la cuestión de la salud, la economía, la educación, pero las personas o una gran parte de la población, de alguna forma o a través de los medios, seguimos adhiriendo, ¿no?, a este espectáculo de la grieta mientras padecemos un montón de situaciones, ¿no? Por ahí no sé cómo se puede hacer para decirles, bueno, muchachos, ustedes después peleen lo que quieran, pero ocúpense de lo que les toca por el puesto que están ahora mismo teniendo.
Sí, yo creo, Juanjo, que es una cuestión también de psicología social. La misma sociedad, tarde o temprano, les va a terminar señalando al marco a sus dirigentes en torno a lo siguiente. Déjense de discutir cuáles son los errores del otro o sobre los errores del otro, sino pongan acento en lo que se puede construir. Yo me voy a dar un ejemplo que nos abarca a nosotros, los argentinos. Asistimos recién al triunfo de la selección argentina. Que no le quede duda a nadie que obviamente son 20 y pico de egos, más los del cuerpo técnico, etcétera. Pero hay una frase que me quedó de uno de los jugadores de la selección, no tal vez el más importante, que decía que juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces ahí está la cuestión, en tratar de generar los consensos, el diálogo, para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Para, digamos, marcarle la cancha al otro con lo que hace mal. Uh-huh. Y me parece que justamente la sociedad, lo que de a poco, y si puede observarse esto en el mantenimiento de las elecciones a futuro, que tiene varios procesos electorales en América en los próximos, en este año, perdón, ahí es donde se va a empezar a ver, o sea, en vez de puntualizarle al otro qué hizo mal o qué es lo que no le gusta y profundizar lo malo, tratar de postular qué, bueno, qué vamos a hacer, qué van a hacer cada uno en un futuro con estos problemas de la gente. Uh-huh. Cómo le van a dar agua a la gente que no tiene agua, claro. Cómo le van a dar energía a quien no la tiene, cómo van a parar la inflación en los países como el nuestro, que tienen un flagelo terrible y que se ve que cada vez hay menos personas que pueden acceder a lo básico, que es la alimentación. Bueno, que eso es en definitiva la pobreza y la afectación en la cultura, que también el Santo Padre lo ha dicho, que pobreza no es solamente un concepto económico, sino el coartar la libertad de elegir en el otro, cuando el otro no tiene destino. Y eso me parece que tarde, no, las sociedades se lo van a exigente porque va a venir de abajo, sin
duda. Bruno, decimos que esto mismo que estamos anunciando de Brasil, también lo reconocemos con sus variantes en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, en general, ¿no? Pero también se aspira a que los distintos actores, los diversos pensamientos, las distintas líneas puedan trabajar de manera común. Y esto no es solo una utopía, un ideal, porque de hecho, vos que sos un estudioso del tema, conocemos en otros lugares del mundo donde esto se lleva a cabo con mucho orden, con mucha seriedad, y casi como que la gente no pierde el tiempo en sus diferencias, sino que trabajan justamente desde los puntos en común. ¿Cómo se puede hacer para que aspiremos a eso, para que miremos esos modelos y que podamos intentar replicarlos en nuestras comunidades?
Yo creo que tiene que ver con que fundamentalmente en otros tableros, llamémosle Europa, llamémosle, bueno, Estados Unidos, justamente con lo que estuvimos hablando al principio, no es el principal referente, pero el principal espacio de la cultura que nosotros conocemos es Europa, y ahí se desenvuelve todo en base a la institucionalidad. Obviamente que ha habido alternancias y gobiernos, están apareciendo gobiernos que tienen unas tendencias un poco más fuertes en lo político o en lo ideológico, ya sea de izquierda, ya sea de derecha. Pero también no hay que en esto ser iluso y darse cuenta que lo que pasó en Brasil es un pedacito de un tablero mucho más grande que es América, en el cual hay una disputa también ideológica muy fuerte y que es muy equilibrada, y que por eso esa llamada grieta existe en toda América del Sur. El tema es que nosotros tenemos que entender, perdón que vuelvo otra vez sobre América, que nosotros al tener más elementos en común que diferentes, como puede ser en Europa, donde hay digamos, visiones con extremos que son casi centenarias, podríamos hablar, qué sé yo, de los movimientos de secesión en Italia, por de señalar un ejemplo. Nosotros tenemos muchos elementos comunes. O sea, lo que nosotros tenemos que entender como americanos, sobre todo sudamericanos, que tenemos un mismo habla, o dos, portugués y español, tenemos un mismo origen, mayormente europeo, tenemos una formación cultural que tiene muchos elementos comunes, porque es todo a partir del idioma, de cómo nos comunicamos, justamente tenemos más elementos comunes que nos disocien. Entonces, sería mucho más fácil, llamémosle así, profundizar las coincidencias que la discrepancia. Esto no lo digo en un sentido, llamémosle así, eufemístico, sino real. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Mm. Lo que pasa es que nos han vivido separando hace más de 3 siglos. Entonces tenemos que empezar a entender desde adentro que esto no funciona así. Y que nosotros como población de Sudamérica tenemos que avanzar hacia evitar tantas diferencias y generar un gran espacio que nos contemple un poco a todos, y no con una visión ideológica, sino una visión social, como bien lo decía, lo dice el Santo Padre, o sea, evitar esa discrepancia social, por eso él lo dice.
Nos escribe Víctor desde Goya Corrientes, nos dice: los que manejan la democracia son los grandes poderes económicos y los políticos son solamente títeres de esos poderes económicos, es lo que pienso yo, nos escribe Víctor desde Goya, y está bueno que nosotros podamos aprender un poco a discernir, ¿no? ¿Qué es lo que buscan, lo que persiguen? Bueno, esta mañana escuchaba las declaraciones de Cafiero, por ejemplo, que tildaba al gobierno anterior de golpista. Bueno, no tenemos que caer en esas trampas, ¿no? Porque me parece que si algo no ha peligrado nuestro país, por lo menos, es la institucionalidad, ¿no es cierto?
Sí, coincido, Florencia, coincido con vos. Afortunadamente, tantas ocasiones de rupturas institucionales en los últimos tiempos han hecho que nuestro país, dentro de las dificultades en instituciones económicas, y comparto lo que decía el oyente de Goya, hemos podido sostener un sistema institucional medianamente ordenado, han tenido nuestras crisis, pero hemos podido salir adelante. Pero bueno, también hay que tener en cuenta esto, porque a veces cuando se plantean desde lo discursivo, como bien señalaste recién, que uno es golpista, la Corte Suprema no cumple su función, yo aporto esto, que también implica que en Brasil han aprendido. Hay un comunicado conjunto de los tres poderes en los cuales se condena esta situación, que ha sido firmado por el presidente Lula da Silva, por el presidente de cada una de las cámaras y por el presidente de la Corte Suprema. O sea, hay una conciencia de que la democracia es, hoy por hoy, el sistema que nos gobierna, constitucionalmente es así, pero no es solamente así, es el que mejor respeta nuestra cultura. Sí tenemos que tratar de, como decís vos, a partir de la cultura entender y no comernos los sapos, como dice alguien, perdónenme el vulgarismo. Sí, como bien diría el oyente, los poderes económicos obviamente que están atrás, y tratar de que nuestros dirigentes desoyan un poquito esto y tengan un plan de gobierno o tengan una visión, una cosmovisión de lo que serviría más a la población, y de esa manera poder resolver los problemas de la gente, que en definitiva para lo que debería servir todo sistema de gobierno, como es la democracia.
Tal cual. Inés dice, desde San Francisco, justamente ayer el Papa Francisco tuvo audiencia con diplomáticos de 183 estados. Su mensaje fue claro y de gran relevancia, puntualizó que la paz se construye en la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad, y explicó con ejemplos cada uno de estos pilares básicos. Bueno, dice que ha sido un mensaje bien contundente, en la línea de lo que siempre viene diciendo el Papa y lo que Bruno también nos trae en esta jornada.
Sí, yo a veces no lo traigo al Papa por, perdónenme el algoritmo, por papismo. Si no lo traigo, pues realmente considero que más allá de que es el líder espiritual de nuestra iglesia, es tal vez uno de los pocos jefes de Estado, si no el único, que tiene una cosmovisión de lo que está pasando y la plantea y la muestra para que el resto la entienda o la pueda ver. Hay veces que se ha hablado muchas veces de que los líderes espirituales están lejos de la realidad. No, es nuestro Santo Padre. Está profundamente imbuido, no solamente de la realidad chiquita, sino de la realidad global. Y por eso, obviamente, le está puntualizando a los líderes mundiales esto. Lo ha dicho, lo hemos hablado hasta el hartazgo con lo de Ucrania, o sea, con lo que está pasando en Ucrania. O sea, cuando desde el periodismo le pedían opciones más contundentes que decir que se inició una tercera guerra mundial, ¿qué pretenden que diga? Yo a veces me ría y hago un breve silencio. No entiendo a la gente a veces qué es lo que quiere. La gente no, la gente, el que realmente la sufre, sino aquellos que, como bien diría, tienen el poder financiero para decir determinadas cosas, ¿no? Acompañando lo que dijo nuestro presidente de Goya.
De hecho, dijo el Papa, estaba leyendo, ¿no? VaticanNews.pa, esta reunión del Papa Francisco con el cuerpo diplomático para invocar lo más preciado, el don de la paz, tuvo una declaración muy fuerte, ¿no? Hoy está en curso la Tercera Guerra Mundial, y en esta Tercera Guerra Mundial, a pedazos. Así se refirió al estado de situación, ¿no?, que estamos viviendo hoy. También se suma otro oyente, a ver, nos deja su nombre, Gra, nos dice: personalmente considero que los populismos no tienen nada de democráticos, no creo en los bolsonarismos, los moralismos, los castrismos, los Trump. Sería bueno que en las próximas elecciones, si las hay, favorezcamos las instituciones democráticas. El hecho de negarse a entregar los atributos presidenciales nos habla también claramente de los gobiernos autoritarios, nos dice Gra.
Sí, son los mensajes que están llegando como ecos, ¿no? Porque vemos a veces de manera pasiva la información que nos ofrecen los medios, que también en tantos casos es tendenciosa, Bruno, y estos espacios de análisis no siempre están disponibles, así que por eso nosotros nos estamos agradecidos, ¿no?, de que nos ayudes, que nos traigas algunos otros elementos para hacer los propios análisis, para que las personas podamos charlar en nuestros espacios comunes y, en todo caso, bueno, reclamar, pedir, ubicar, como decís, a quienes tienen que cumplir algunas funciones, a que hagan el mandato para lo cual fueron elegidos y para lo cual están ahí, ¿no?
Sí, yo creo que el diálogo es fundamental, o sea, pero ¿qué diálogo? El nutrirse de la experiencia de la gente. Uno a veces me pasa y hablo con la gente, no solamente aquí, o sea, lo normal que nos pasa a nosotros en Argentina, sino he tenido la suerte de poder viajar últimamente, sobre todo a Italia en el proceso electoral. O sea, para poder entender lo que realmente pasa, hay veces que hay que hablar cara a cara, todavía sigue siendo indispensable eso. Y coincido que a veces la mediatización y demás de la opinión generada justamente por los medios, y por eso agradezco la presencia de los oyentes, porque es fundamental, y la comparto, sí, la comparto. O sea, sobre todo hay veces que en ese egocentrismo de la propia visión política, de la pelea, de la lucha política, se olvida cuáles son los efectos de determinados gestos para el común de la gente, no para los seguidores de uno y otro lado. Y me parece que es el momento de que, no solamente por una cuestión de capturar el voto, sino por una cuestión también, no solamente moral, sino también de que se nos acercan momentos complicados, y lo estamos viendo, por eso el Santo Padre habla de Tercera Guerra Mundial, no solamente en lo militar, sino en lo social. Los dirigentes tienen que empezar a observar eso. Por ejemplo, nuestro país, y no saco un segundo del tema, es lo que nos ha ocurrido, nos ocurre con el tema de la inseguridad, que es un problema transversal, que es un flagelo que lo tenemos que tener presente y que tiene sus raíces muy profundas en lo cultural, en lo educacional, no solamente en la cuestión de seguridad, por señalar uno de los ejemplos de los cuales se tienen que ocupar los dirigentes, ¿no?
Bruno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por el análisis de esta realidad latinoamericana. Hasta el próximo encuentro.
Muchísimas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias, Flor, a ustedes, a los oyentes. Un fuerte abrazo. Gracias por invitarme, como siempre. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad en la que esperemos poder hablar de algo un poco más agradable. Pero bueno, nos toca analizar siempre las situaciones de conflicto en el ámbito internacional. Y bueno, es nuestra función, pero bueno, veremos en algún momento con alguna cuestión. Un fuerte abrazo.
Gracias, Bruno. Hasta pronto.
Gracias. Pasaba Bruno Tondini, analista internacional.